Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Allá por el lejano mes de julio, fíjate dónde queda ya el mes de julio, principios del mes de julio, nos pusimos a darle vueltas al programa de verano. Esto ya lo hemos contado, ¿no? De repente a mí y a otra gente le llega el encargo no esperado de hacer el verano, por unas cositas que pasaron. Bueno, y entonces, pensando en el verano, se nos ocurrió que los viernes podíamos reunir a un equipo de expertos y expertas para recibir consejos que nos permitan superar el verano. Porque el verano tiene esa fama de que es una época muy guay, muy guay, muy guay, muy divertida, todo es pasarlo bien. Pero no siempre es así, entonces hay que superarlo. Entonces reunimos pues a Fernando Moraño. Fernando, bienvenido.
Hola, muy buenas.
Porque dijimos, el verano hay que pasarlo con humor.
Sí, bueno, en general, ¿no? La existencia...
La vida.
De manera completa.
Sí, eso es verdad.
Yo la recomiendo. Incluso el día de tu funeral, si puedes tener un último chiste.
Un último chiste.
Puede ser que aterrorices a la gente, pero hay que guardárselo.
Bien. Sí. Y decidimos también llamar a Olga Merino, que es psicóloga, directora general de Salud Mental Avanta. Hola, Olga, buenos días.
Buenos días, Pedro. Buenos días, compañeros.
En Hola. Asturias hoy nos... De Mallorca, Asturias. Tampoco vives mal, Olga, es decir.
No se han ido...
Estoy haciendo lo que puedo.
A Chernobyl. A Chernobyl no vais de vacaciones, ¿eh?
De momento no. Estoy intentando probar toda la gama climatológica a ver con cuál me quedo.
A ver con cuál te quedas. En esa... digamos, en ese recorrido de la gama climatológica, Oliver Lowe, nuestro fisioterapeuta, ha pasado del calorcísimo de Zaragoza al calorcísimo con humedad de Alicante. Hola, Oli, buenos días.
Qué calor, ya te digo. ¿Qué tal, Pedro? Vaya ola de calor ayer.
Sí, ¿no? Bueno. Hay una cosa que están diciendo... Espera, que voy a saludar a Samuel Santamaría, que está en Sevilla. Él no se ha movido de Sevilla. Él, ahí, digamos, hombre de principios. Samuel, buenos días.
Aquí estamos, Pedro. Familia, muy buenas. Otro viernes más.
Autor del manual de supervivencia urbana. ¿Qué iba a decir? Oli, estos días en la redacción, la gente contaba... La gente que está en el Mediterráneo está diciendo... que este año hay mucha más humedad,
sí,
y está siendo mucho más insoportable que otros veranos.
Yo tengo la familia en Barcelona y lo puedo corroborar. Lo confirma, que
¿no? Yo no he parado de sudar, vamos, sí. Desde que llegué.
Y que eso tiene que ver con que la temperatura del mar es más alta todavía este año que otros, se evapora el agua, uh-huh, se genera humedad. Pues, ¿qué quieres que te diga, Oli? No me da mucha envidia.
No he bajado a la playa todavía, ¿eh?
¿Todavía no?
Todavía no.
¿Pero cuántos días llevas allí?
No me ha dado tiempo, nada, 3 días.
Ah, bueno.
A la piscina calentita y ya está, es lo único que hay.
Bueno, oye...
Estaba cogiendo mora con los niños, reconócelo.
Vale.
Bien, mira, Samuel tiene memoria, se acuerda de las cosas.
Yo debería estar en Alicante hoy.
Claro, pero aquí te esperaban.
Me cancelaron la actuación y debería estar... Y mi idea era contratar una sesión de masaje contigo.
¡Hombre!
Pero no, que no, está de vacaciones.
Masaje,
Oli.
Y ejercicio.
Ojo,
aquí
cuidado.
No es solo masaje, ¿eh? Es ejercicio también.
No solo
yo estoy ahora capacitadísimo para eso. ¿Sabes?
Vale.
Para hacer ejercicio.
Sí. Totalmente.
Sí.
Este verano lo he dedicado a cincelar mi cuerpo.
Sí. Y estás en ello.
Tengo mucho trabajo. La verdad es que hay piedra suficiente como
estás
para hacer una,
el cincel.
Hacer una catedral.
Este cincel está mellado ya.
¿Dónde invertir, no?
Bueno, oye, Samuel, antes de nada, querías contarnos que estos días te has implicado con otra gente, personalmente, en echar una mano en las zonas afectadas en Huelva, ¿verdad? Por los incendios. Pues yo qué sé, repartiendo pienso para animales, etcétera.
Pues sí, Pedro, hablamos de un incendio que ha estado 11 días activo y que se estima que ha recorrido unas 45.000 hectáreas, lo que lo convertiría en el peor incendio de la historia de Andalucía. Nosotros empezamos como voluntario precisamente en Niebla, en el municipio de Niebla, que es donde se originó el incendio, y allí estuvimos 3 días trabajando sobre el terreno hasta que, pues bueno, ya recibimos los permisos necesarios y pudimos entrar también en Berrocal, porque es la zona más afectada y más comprometida. Para hacernos una idea, Pedro, Berrocal era un auténtico paraíso verde. Y se calcula que ha quedado afectado entre el 90 y el 95% del término municipal. El pueblo se ha salvado, pero se ha perdido prácticamente todo. Aquello es desolador, es un auténtico mar de ceniza.
Qué horror, sí.
Y claro, para los animales, pues lógicamente la emergencia no ha terminado. Llevamos ya una semana trabajando en el terreno con grupos de voluntarios, llevando agua, alimentos y pues, a todos aquellos animales que han sobrevivido y han quedado, bueno, se han quedado absolutamente sin nada. Y precisamente ayer fue un día especialmente duro, pero también muy emotivo, porque pudimos ver a ciervas y corzos alimentándose de lo que les estábamos dejando. y bueno, pues comprobar que estamos consiguiendo ayudarle reconforta muchísimo. Por eso, Pedro, desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a toda España. Necesitamos seguir llevando alimento, agua, material, pues durante las próximas semanas y meses, porque esto no son dos días, esto va para largo.
Uh-huh, claro.
Y para ello, pues hemos habilitado un teléfono de contacto que es el 684-415-015, repito, 684-415-015, para quienes quieran colaborar o hacer una donación, pues bienvenido sea. Ya te digo, nosotros llevamos ya una semana ahí, no vamos a parar, pero Berrocal necesita ayuda, por favor, necesita ayuda para recuperar su monte, su actividad y su futuro. Y confío plenamente en la solidaridad de las personas y en que seremos muchos los que queramos arrimar el hombro y ayudar. Y ya por último y termino, Pedro, quiero terminar dando las gracias a mi compañera Delia Naranjo del Colectivo Animalista del Condado, que está haciendo un trabajo de verdad encomiable, digno de admirar. Y a todos aquellos que os estáis volcando en ayudar, que hay personas que estáis viniendo de Almería, de Granada, de Cádiz, de Huelva, de Madrid, desde muchísimos lugares. Y eso pues demuestra que frente a una tragedia así hay muchísima gente dispuesta a arrimar el hombro y a no mirar hacia otro lado. Así que muchísimas, muchísimas gracias.
Sin duda. Y además introduces yo creo que un elemento muy relevante de las consecuencias de los incendios, que muchas veces nos pensamos, y está bien hacerlo, en el monte, en los árboles que se queman, a veces en las casas que se ven afectadas o en las industrias que se ven afectadas por el fuego, pero pocas veces pensamos en los animales. No,
sí,
no solo los que mueren por el fuego, sino los que se quedan en situación muy precaria, claro.
Claro, en zonas que no tienen comida.
Que no tienen,
y además riñen entre ellos, se pelean entre ellos porque la comida es mínima, es nula.
Claro, claro.
Entonces, pues sí, sí, como no los ayudemos hasta que empiece a llover, empiecen a venir las primeras aguas, ¿no? Empieza a salir los primeros brotes y se empiecen de nuevo a mover por su hábitat de un lado para otro. Ahora mismo están sin ayuda, o sea, están solos. Ellos no tienen nada.
Está claro.
Bueno, pues ahí estamos nosotros.
Perfecto, pues queda dicho.
Muchísimas gracias.
Vamos a dejar planteados los temas de hoy, luego nos iremos a publicidad y nos meteremos de lleno en ello. Olga, tú querías hablar de...
Venga, pues vamos a hablar hoy de que también se puede disfrutar de las vacaciones en casa.
Claro, y lo dices tú. Que has estado en Mallorca y en Asturias.
¡Qué morro!
Claro. Que he catado casa y que me toca ahora, ya mañana se me terminan y las vacaciones de mis hijos son más largas que las mías, Pedro.
Ya,
con
ya,
lo cual,
ya, sí,
me quedan semanitas en casa que también pienso
vamos,
disfrutar.
Yo puedo darte apoyo en este sentido porque yo sé que me he quedado todo el verano en casa y están siendo posiblemente las mejores vacaciones de mi vida, ya lo digo.
Entonces, yo te preguntaba antes y me decía, de maravilla.
Sí, es que maravilla. No me puedo imaginar la vida mejor. O sea, se me va a quedar en la piel tatuado los cuadritos de la persiana, ¿sabes? De cuando la bajo. Yo creo que ya mi piel está adoptando ese pantone y todo. Pero de verdad, yo se lo recomiendo a todo
pero,
el mundo.
Pero mira, está bien que Olga proponga hoy este tema, porque es verdad que existe en mucha gente esa sensación de si en verano no salgo, no me voy, no dejo mi ciudad, no dejo mi casa y no la dejo durante un tiempo más o menos largo, entonces dime un fin de semana de 3 días no me sirve, no estoy teniendo vacaciones, ¿no? O las vacaciones no están siendo felices o no están siendo las que deban ser. Y esto no tiene por qué ser así. Entonces, ¿qué ocurre cuando nos vamos de casa y nos metemos, yo qué sé, en ese hotel Oli que tiene piedras por almohada?
Pues sí, yo voy a hablar de eso, de dormir fuera de casa. Pues yo he estado pues en el pueblo, he estado pues ahora en Alicante, también he estado en los Pirineos, cada día en una cama. Entonces, pues problemas con las almohadas, problemas con las posturas, exceso de ejercicio o de actividad, que luego pasa factura, claro.
Otra cosa que me interpela mucho, porque yo como cómico he vivido en los hoteles.
Ah, ya.
Claro.
Yo el día que muera me van a embalsamar en toallas robadas de hotel.
Claro, pero las robas.
Hombre, ahí está la España que madruga y la España que roba toallas de los hoteles. Yo creo que somos la mayoría.
Si tú fueras
economía circular, Fernando.
Si tú fueras momia, hotel tendrías toallas de senator, de ilunio.
Yo podría ser momificado perfectamente y con jabones también que uno acostumbra.
Amenities.
Allí. Incluso los gorros de ducha, que no los utilizan nunca. Pero dicen,
pues mira que tú tienes pelazo para usarlo.
Yo qué sé, para colar el café o lo que sea.
Bueno, Samuel, ¿y de qué nos quieres hablar hoy?
Pues bueno, vamos a hablar de los riesgos en los alojamientos turísticos, los tips que tenemos que tener en cuenta para minimizar pues que pueda pasar algo que no esperemos. Y
vale,
cómo proceder y cómo actuar.
Vale.
Sabéis que yo en mi línea de prevención.
Que sí, está bien, está bien. Entonces, consejos para que lo de quedarse en casa no nos pese. consejos para que cuando cambiemos varias veces de colchón, o igual nos toca dormir en el sofá, en el sofá cama.
A veces pasa
sin salir de casa.
Es verdad,
más ocurre. Frecuentemente de lo que parece.
Sí. Te diré yo que llevo un verano de sofá largo.
Sofá.
Vamos. Y estoy doblado ahora mismo. Bueno, y luego los consejos para identificar los riesgos que podemos tener en un alojamiento turístico, que los puede haber, es que vamos a sitios donde, yo qué sé, pues hay piscina con mucha gente. O edificio grande. Bueno, yo luego nos contará Samuel por dónde va. Venga, pues nada, dos minuticos y abrimos definitivamente nuestro consultorio para sobrevivir al verano.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Ya tenemos nuestro gabinete ya a pleno rendimiento para intentar reunir los consejillos de hoy para sobrevivir al verano. Bueno, Olga, voy a empezar por ti, porque quiero que nuestros oyentes entiendan o reciban algún consejo, si es que son de los que entran en crisis, cuando se les plantea un verano en el que no van a salir de su casa o de su ciudad. ¿Cómo conseguimos, Olga, sentir que estamos de vacaciones, aunque sigamos viendo las mismas cuatro paredes del resto del año?
Pues, a ver, yo creo que nuestro ejemplo aquí va a ser Fernando, entre otras cosas.
Totalmente.
Y lo importante es dejar de buscar el descanso, ¿no?, y la desconexión fuera y construirlo desde dentro, ¿no? Yo creo que todos, en algún momento o varios de nuestra vida, pues vamos a tener veranos en los que no vamos a estar de vacaciones por cualquier motivo. Económico, de salud, familiar, personal y aún así incluso las vacaciones, ¿no? Como decías, Pedro, que este año parece que me he movido mucho estas semanas que me habéis visto, pero claro, los niños tienen muchas más vacaciones que nosotros, ¿no? Y al final, tres meses de verano nosotros no tenemos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer cuando estamos en casa? Porque las circunstancias no lo permiten, ¿no? Yo creo que aquí, como decíamos, la clave es dejar de buscar ese descanso, ese estímulo fuera y empezar a construirlo dentro. Si bien es cierto que en casa al final asimilamos a rutinas que tenemos y obligaciones, el espacio, ¿no?, el espacio y el tiempo pues siempre ayudan. Pero también es cierto que de vacaciones, y luego lo veremos con Oli, ¿no?, pues hay otras, no tenemos otras comodidades, y yo creo que está en cambiar esa actitud, en ver cómo focalizamos el pensamiento hacia lo que sí tengo y también en trabajar algunas pautas y algunos tips que nos hagan bajar el ritmo, que nos permitan bajar ese ritmo, ¿no? Y no pensar en lo que tengo que estar haciendo cuando estoy en el sofá, sino permitirnos descansar y hacer determinadas actividades que podemos aprovechar cuando no tenemos el ritmo laboral.
Claro, perdona, Fernando.
Disculpa, que soy el especialista.
Venga, Fernando, que perdón
usted,
aquí.
Perdón usted.
Hoy no soy
especialista. Pedro,
especialista
pero en quedarse hacer,
en casa. Callo, me callo.
Hablo de... Yo esto le llamo el dolce farniente, ¿no? Que le llaman.
Sí.
En mi caso es el dolce farniente intermitente, porque yo tengo un par de trabajillos a la semana, que más o menos...
Uno es este, ¿no?
Como es este.
Que te acabas de llamar trabajillo.
Bueno.
Que no, que sí que...
Me refiero a la remuneración.
Ah, vale. Entonces trabajillo.
Que me mantienen un poco despierto, ¿no? Entonces me siento un poco como un jugador de estos que libres, que están de pretemporada, ¿no? Que están como manteniéndose en forma por si llegan. O sea, me siento un poco como Carvajal, pero yo sí que le he dado la mano a Pedro Sánchez, ¿no? Por ejemplo, es la diferencia principal. Pero es un poco la sensación que tengo.
Claro, Olga, aquí la clave es llegar a entender que descansar no es perder el tiempo. Es decir, quiero decir que tú, oye, tú tienes vacaciones, no vas al trabajo, no has podido irte de viaje, por lo que sea, porque tu situación personal ha cambiado, porque no tienes dinero, porque no se ha dado. Quedarte en tu casa descansando es una manera también de cuidarte y de cuidarte mucho, además.
Pues probablemente sea una de las bases fundamentales, ¿no?, del autocuidado, el descanso. Muchas veces nos limitamos a buscar esos complementos psicológicos, físicos, nutricionales, pero sin la base del descanso todo lo demás de lo que hablamos no vale, ¿no? Es decir, hay que dormir un mínimo de horas al día. Y es verdad que cuando nos vamos fuera, cambiamos el espacio y el tiempo, fijaos, en otro contexto, no nos duele tanto si nos quedamos tumbados en una tumbona, si nos quedamos durmiendo en el sofá, pero cuando estamos en casa, ¿qué sucede? Que cuando nos tumbamos en el sofá, excepto esa dolce farmiente durmiente de Fernando, que sí que es capaz de trabajar su cabeza, para esos pensamientos que te invaden y que confunden la productividad, ¿no?, con la satisfacción, poder frenarnos y en un momento determinado decir, oye, estoy en casa, pero no estoy en modo trabajo. Es decir, todo aquello que suelo asociar, pues las actividades que tengo que hacer, las obligaciones, la compra, limpiar, ciertas cosas, podemos bajar el ritmo. Y el descanso es fundamental. Y yo creo que aprovechar, como decía Fernando, esos momentos, ¿no?, que todos tenemos, decir, bueno, pues voy a aprovechar para permitirme no hacer nada. Probablemente sea una de las inversiones más potentes que podemos hacer en nosotros mismos.
Sí, estoy pensando yo en invertir en eso.
A mí me gusta salir al balcón y gritarle a mis vecinos. Me levanto a las 2, a las 3 para sacar este país adelante. Y
¿qué te levantas a las 3?
De las 2 y las 3 de la tarde. Ah. Sí. Sí, claro. Son horarios emparentados, pero sí, puedes ver diferentes. Y entonces lo que hago es salir al balcón y gritarle a mis vecinos que van a morir. ¡Vais a morir! ¡Todos moriréis! ¡Es inevitable! Y un día un vecino me gritó, ¡y tú también, imbécil! Y dije, ya, pero yo no tengo que madrugar. Entonces ya me voy. Y ahí me ratifico con que estoy de vacaciones, en cierto modo. Es mi manera de conseguir.
Haciendo amigos entre el vecindario. Bueno, claro, y luego, Oli, tú te vas de vacaciones. Bueno, tú, no digo tú. O a lo mejor tú también. Te vas de vacaciones, yo, por ejemplo, y empiezas a dormir en sitios que no son los sitios habituales, en los que tu casa, vamos, tu cama, y ya descansas peor, ¿no?
Eso es. Pero además de eso, que hay cambios de rutinas, hay horarios diferentes, hay cenas más pesadas, hay más calor, o sea, que no es solo el colchón o la almohada, sino que hay muchos factores que pueden influir en eso.
Vale. Colchón, colchón. Nunca me imaginé, desde que te conozco, que te iba a acabar preguntando.
Con cierto deseo, ¿eh? Como se nota que tienes esa ausencia.
Sí, pero la tengo. Pero iba a decir que nunca me imaginé, Oli, desde que te conozco, que te iba a acabar preguntando por cómo tiene que ser un colchón en la radio. Pero ¿cómo debe ser un colchón para nuestro cuerpo?
Aquí depende, yo no voy a hablar ni de marcas ni de nada, ¿vale? Uh-huh. Aquí hay que adaptar el colchón a cada persona. Entonces, ¿qué pasa? Que si duermes en pareja, pues es muy difícil que funcione el mismo colchón para uno que para otro. ¿Qué es lo que me pasa a mí, por ejemplo, con la almohada? Mi mujer utiliza una almohada, yo utilizo otra, porque ella necesita una que sea pues mucho más alta y yo necesito una más bajita. Pues con el colchón pasa lo mismo, pues hay duro, blando, semiblando. Esto es ir a probar colchones y comprar para tu casa pues el que necesites, ¿vale? Uh-huh. Que se adapte bien a tu espalda. Pero cuando te vas fuera, ¿qué hay? Pues depende de los alquileres que hagas, pues claro, si te vas a un hotel bueno, medianamente bueno, pues va a haber unos colchones más duros. Casi siempre son duros los colchones de fuera. Y entonces en un colchón duro, ¿qué pasa? Que tu espalda no se adapta bien a esa posición de tumbada del colchón que debería haber fisiológica.
Vale.
Entonces ahí es cuando empiezan los problemas ya.
¿Qué tipo de problemas? O sea, dolor. ¿Un colchón duro nos puede provocar
dolor? Lo primero es que duermes mal. Lo primero es que yo, por ejemplo, utilizo el reloj para ver el estado del sueño. Ahí está. Pues ahí lo que pasa es que te dice, pues has dormido 5 horas, en vez de las 7 que duermes en casa. Luego además hay picos de sueño profundo, de sueño que te va despertando de vez en cuando. Entonces eso es lo primero que hay. El mal dormir. Vale. Y luego ya las posturas, claro.
Que las posturas te pueden dejar así como un poco doblado o baldado.
Las de dormir y otras también. Hay que ir con cuidado.
Las de dormir ahora en principio.
Yo voy a hablar solo de las de dormir, Fernando.
Vale, perfecto.
No, por eso que al final, pues claro, ya estás en una cama que no es la tuya, pues ya no estás en tus posturas habituales. Te empiezas a dar vueltas, empiezas a dormir de lado, empiezas a dormir boca abajo, metiendo la mano por debajo de la almohada, que es una posición muy cómoda.
Uy, yo esa la uso, sí.
Claro, claro.
Pues mala.
Yo para dormir soy como para el comer, de cucharita, ¿sabes?
Pero es malo lo de la...
No es que sea malo, sino que seguramente si no tienes problemas en tus cervicales o en tu espalda, no vas a tener problema. Aquí la cosa es que tengas pues alguna protusión discal o tengas alguna lesión en el hombro, y ahí lo que te va a producir ya pues son, por ejemplo, parestesias, que se te duerme la mano. Por ejemplo,
eso me pasa.
Dolor cervical y amaneces con el cuello que no lo puedes mover por una tortícolis, ¿vale? Por una rigidez, por, ya te digo, por una mala posición o una posición mantenida durante mucho rato.
Yo lo que hago es ponerme un cojín debajo de la rodilla, es una cosa
fenomenal.
Que ya no puedo, y no puedo dormir sin hacerlo, o sea,
es
imposible conciliar
pues
el sueño.
Pues yo te recomiendo que te revises las lumbares con un fisioterapeuta, porque seguramente ahí hay algo en las lumbares.
Mira, tú que querías que era porque estaba cómodo, no.
Te doy cita rápido.
Claro, pero que no paras de moverte, entonces es muy difícil. Te mueves más que mis vértebras.
Está recorriendo España.
Claro,
por cierto, oye, 900-100-800, que no lo he dicho, 900-100-800, como Olga nos está diciendo, quedarse en casa no está mal, vamos a pedir a gente que nos cuente que en sus vacaciones no se ha movido de su casa. De su casa, de su pueblo, de su ciudad, de lo que sea, de su barrio, de su familia. 900-100-800. No solo queremos que nos cuenten que no se han ido de vacaciones, sino cómo han hecho para llevarlo bien, ¿no? Uh-huh. O bueno, o no, a lo mejor nos llaman y dicen, pues estoy desesperado. Pues también, claro, no sé.
Y si no están bien, que vengan a mi casa a pasarlas. No, que
efectivamente.
Yo, entonces,
Fernando
coach.
Les hago. Oye, un tutorial. Pedro, sí. Y también todas cuando, estas personas que están de vacaciones o que estamos ahora de vacaciones, cuando volvemos a casa y de repente pensamos, oye, jo, qué bien. Sí, se estaba, hombre, claro, aquí. Todos claro, estos claro, pequeños claro, lujos que claro, tenía claro, y no era consciente claro, también se valoran.
Oye, Samuel, nos vamos de vacaciones. Nos vamos a un, no, no, a un hotel o un apartamento. Yo esto, fíjate, lo he pensado muchas veces en apartamentos. Y no tanto en apartahoteles como en apartamentos, de estos, yo qué sé, de particulares que alquilan a través sí, de Airbnb, ¿no? Llegaría y decir, oye, y aquí estaré, o sea, tendrá las condiciones mínimas de seguridad, ¿no? Si pasa uh-huh, algo, ¿qué hacemos? ¿En qué debemos fijarnos?
Claro, yo aquí me voy a centrar más que nada en incendio por extensión, porque bien, no podemos ahora abordarlo todo, ¿no? Entonces yo empezaría por algo que prácticamente nadie hace y que para mí es fundamental, que es conocer cómo saldríamos, que es lo que tú estás diciendo, del alojamiento si se produce, pues por ejemplo, un incendio.
Claro.
¿Vale? Es decir, normalmente llegamos, buscamos la habitación, dejamos las maletas, vamos al baño, localizamos ya esa toalla que Fernando después se va a llevar, hacemos las fotos de rigor, ¿no? Porque a todo el mundo hacemos las fotos de rigor, y vemos dónde vamos a comer. Y nos ponemos ya pues modo vacaciones. Y es importante pararse y localizar, pues si tenemos un plano de evacuación, que normalmente deben de tener un plano de evacuación, normalmente detrás de la puerta, pues localizar ese plano de evacuación y saber dónde estamos nosotros y dónde están las salidas de emergencia. Pero no quedarnos solamente en chequear, en revisar ese plano, sino llevarlo a la práctica, hacer una pequeña inspección, por decirlo de alguna manera, pues nada más llegar, ¿vale? Es decir, yo saldría de la habitación, localizaría físicamente dónde están esas salidas de emergencia, si me voy a encontrar algún obstáculo por medio, que no debería, pero puede que los haya, si hay una ruta secundaria de evacuación, dónde están los extintores, es decir, todos estos elementos que en caso de que se produzca un incendio, yo tenga localizado, ¿vale? Y saber cómo proceder. Uh-huh. ¿Okay? Eso es súper importante. Son solo 2 minutos. No nos van a quitar las vacaciones y pueden ser muy importantes si después tenemos que evacuar por un incendio.
¿Vale? Fíjate, a mí me pasó una cosa. Ahora te pregunto más sí, consejos, porque tenemos que ir a publicidad. Pero me pasó una cosa en un hotel, siempre me acordaré, de Oslo, que era así como muy exótico. De Oslo. Bueno, durmiendo, yo dormía solo en la habitación, hubo un simulacro de evacuación por incendio, ¿no?
Ah, mira qué detalle.
Que no avisaron, por cierto. O bueno, igual avisaron, pero yo no me enteré porque el inglés no es lo mío. Pero esta sensación, porque además era de noche, de desconcierto absoluto, ¿no? Cuando empiezan a sonar las sirenas, ¿no? Y en realidad no sabes qué está pasando, pero tienes que salir de allá, pero no sabes por dónde tienes que salir y te dejas llevar por la gente, que supongo que no es un buen consejo, ¿no?
Que pueden hacerlo bien o pueden hacerlo mal.
Exacto.
Ojo, cuidado. Tú
exacto,
te fías de alguien claro, que claro, ni claro, conoce y que no sabes cómo está reaccionando, porque en esos momentos se puede llevar se puede dejar llevar también por el pánico.
Exacto.
Entonces, cuidado.
A mí me pasó, es decir, yo salí de la habitación y vi a la gente que iba por los pasillos hacia un lado y dije, pues para allá habrá que ir. Quedaba la casualidad que sí, que iban hacia la escalera y de la escalera a la calle,
claro,
¿no? Al punto de
nórdicos,
encuentro.
Son seres perfectos.
No
claro,
sé si eran nórdicos. Bueno, igual sí.
Ah, bueno, es verdad que al ser el
hotel
eran la gente de la
había
fuera,
gente de Cuenca
sí,
también. Bueno, pero el caso es que en ese momento entendí qué poco valor le damos a tener claro, claro qué respuesta tenemos que tener cuando hay una situación imprevista. Y
claro,
oye, es que no es imposible que ocurra. Bueno, ahora te pregunto más consejos. Recuerda el 900-100-800 para que la gente que se ha quedado en casa nos cuente cómo ha llevado eso de no viajar estas vacaciones, si lo ha llevado bien, mal, regular o medio pensionista. Venga, seguimos.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Con Olga Merino, Oliver Lowe, Samuel Santamaría y Fernando Moraño, nos armamos de recursos para supera el verano del 26. Vale, ya veremos el del 27. De momento el del 26 sí. Tiramos para adelante.
Bueno, hay una cosa que quería añadir, porque ha hablado antes Samuel y tú de los simulacros. Para mí los hoteles son simuladores de desahucios. Porque, claro, para los artistas, nosotros llegamos, viajamos el mismo día. Llegamos. Sí. Con el culo prieto, actuamos, llegamos luego con el tren de la euforia, un poco
muy arriba, mejor, muy arriba.
De repente no podemos descansar, ahí esto ya va por Oliver, porque claro, lo único que tenemos en la televisión es el llama y gana, la rueda, ¿sabes? Las casas de apuestas, que es como diciendo, mira, si haces tres bolos mal, a lo mejor acabas allí, ¿no? Pero es que luego, claro, te vas a dormir a las 4 o 5 de la mañana y te despiertan cruelmente a las 12 de la mañana, y a lo mejor tienes que hacer otro viaje. Y es como, es eso, la sensación de que te desahucian cada día.
Te echan.
Constantemente, es un desahucio eterno para mí en los hoteles.
Es decir, una cosa, en los hoteles cada vez entras más tarde y cada vez sales antes. O sea, tú a veces ves las normas de... No, o sea, el check-in no puede ser antes de las 8:30 de la tarde y tiene que irse a las 6:30 de la mañana.
Por eso, hablemos de eso. Hablemos.
Pues sale ahí estresado, ludópata y con insomnio.
O sea, deja de viajar. Has hecho bien en quedarte en casa este verano, Fernando, para no acabar mal. Oye, Samuel, vale, estamos en un sitio, alojados, y hay... detectamos humo, en el peor de los casos, oye, se ha declarado un incendio. ¿Cómo reaccionamos y qué errores se suelen cometer?
Bueno, aquí lo primero que tenemos que entender es una cosa. No necesitamos ver las llamas para tener que actuar. Si detectamos humo, ya tenemos una señal de alarma. Algo no va bien, ¿vale? Entonces, y nuestro objetivo no es investigar qué está pasando. No tenemos que abrir puertas para ver de dónde viene, ni bajar a comprobar qué ocurre, ni perder tiempo intentando averiguar dónde está exactamente el incendio. Tenemos que ponernos a salvo. Si la ruta de evacuación es segura... Porque ya previamente, lo que hablábamos antes, yo ya conozco la ruta de evacuación. ¿Entiendes? Porque me he parado a ver ese plano. Sí, claro. Efectivamente. Entonces, si la ruta de evacuación es segura, salimos siguiendo las indicaciones de evacuación. No esperamos a ver fuego. ¿Vale? Seguimos la ruta. Si podemos hacerlo sin retrasarnos ni exponernos, pues cerramos la puerta también al salir para ayudar a limitar la propagación del fuego y del humo. ¿Vale? Lo dejamos todo cerradito, puertas y ventanas. Y nunca, nunca, eso creo que lo sabemos todo el mundo, pero nunca utilizamos el ascensor durante un incendio. Utilizamos siempre las escaleras. Si, lógicamente, la ruta de evacuación va por ahí y son seguras. ¿Bien? Y después, otro error muy frecuente. Ver humo en el pasillo y pensar que son solo unos metros y que, venga, me voy a meter porque esto voy a poder yo atravesarlo. No. Si una ruta está llena de humo o no podemos valorar qué hay más allá de ese humo porque no lo vemos y que esa ruta es segura,
no te metas.
No debemos lanzarnos a atravesarla. Mucho cuidado aquí, porque una vez que te metas, te desorientas, ya no sabes salir, inhalas y al final te quedas ahí.
Claro.
Sí, ¿vale? Sí. Entonces, es que... jamás la atravesamos así. Y después, y ya termino, el otro gran error humano que también ocurre mucho, que son las pertenencias. Voy a coger móvil, voy a coger la documentación, voy a coger la maleta. No, pertenencia, déjala. Lo importante es tu vida.
Sí, sí.
Si tenemos que evacuar por un incendio, no vamos a volver a por nuestras cosas. ¿De acuerdo? La maleta se puede perder, el móvil se puede perder, la documentación se puede recuperar. El tiempo, esos primeros minutos para salir de ahí salvar tu vida, ¿no? ¿De acuerdo?
Sí, sí, está claro, está claro.
De verdad que es como ver el coloso en llamas con Steve McQueen, ¿eh? Tú te imaginas a Samuel ahí, ¿sabes? Haciendo la versión española.
Yo no he vivido nunca ningún...
Parecen tonterías, Fernando, parecen tonterías.
No,
yo la primera vez que fui a un hotel con mi pareja, que ahora es mi señora, que desde aquí le mando un abrazo, me dijo, este se medica, seguro. Porque claro, yo entré y me puse a revisarlo todo. Claro, plano de evacuación. Oye, mira, voy un momento, si no te importa, ¿quieres venir? ¿Pero dónde vas? Oye, mira, que no, es que voy a revisar las vías de evacuación y voy a ver una alternativa. Y mira, hay tres extintores aquí, tenemos allí una vía y... El tío está colgado, ¿no? Pero
pues no,
tú sabías
no.
que esa habitación iba a arder. Entonces,
Bueno, Oli, a ver, almohada. ¿Qué pasa si dormimos en una almohada que es muy alta o muy baja?
Uf, pues ahí depende, ya te digo, como antes, tengas una lesión o no, va a influir. Pero lo normal, una almohada tiene que ser o debe ser viscoelástica para que absorba bien nuestra cabeza, ¿vale? Y las cervicales no sufran. Por ejemplo, las almohadas muy duras o las almohadas de pluma que no se adaptan bien, lo que generan es una tensión continua en las cervicales, una flexión cervical continua y sobre todo si es muy alta. Entonces va a producir esos problemas que decíamos antes si hay una lesión. Si no hay una lesión, pues lo único que puede pasar es que duermas mal ese día, des más vueltas en la cama y ya está.
Claro.
¿Dormir boca abajo es bien o es mal?
Dormir boca abajo es bien si no tienes ningún problema, te va a producir problemas
si tienes alguna
lesión. es que no se puede. No te voy a decir, esto es así porque sí.
Ya, no hay categoría.
Que
ya.
No es lo mismo nada. Consultar a la almohada que la almohada te mande a una consulta. ¿Sabes? Que son cosas distintas.
Tal cual. Es que me estaba acordando de una frase esta mañana de Pascual Donate que no lo voy a decir.
Dilo, Pedro.
No.
Venga, que sí.
Edulcorado lo puedes decir, ¿eh?
Me lo voy a pensar, de aquí a que termine la sección.
Te queda una semana y tal, no tengas miedo. Juega
pues la semana última es la peor porque te confías. Y luego pasan cosas. Olga, ¿cómo conseguimos crear momentos especiales? Porque claro, esto es algo que está en nuestras manos, ¿no? Es decir, oye, no salimos de casa, no nos movemos, no nos vamos de vacaciones, seguimos estando en el mismo entorno. ¿Significa eso que mi vida en verano en mi casa tiene que ser, o en mi barrio, o en mi entorno, tiene que ser igual que el resto del año? No. Entiendo que tú puedes generar otras dinámicas.
Efectivamente, y un poco como veníamos diciendo estos días, ¿no? Al final depende de lo que tú quieras construir y de dónde pongas el foco. Vamos a aprender un poquito más de esa radio que siempre tenemos puesta, que aparte de la SER, por supuesto, son esos pensamientos y que a veces están distorsionados, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, del sentimiento de culpabilidad que viene de esa radio precisamente que nos dice cosas y a lo mejor nos dice cosas como debería. Los debería nos hacen mucho daño. Nos pueden decir, oye, deberías estar haciendo cosas en vez de estar sentado, ¿no? O deberías estar en otro sitio que no es este, porque todo el mundo en las redes pues muestra cosas, como decíamos, magnánimas. Yo creo que aquí la base fundamental está en encontrar o ponernos, ¿no?, ciertas actividades que podamos hacer sin salir necesariamente de casa. Decir, oye, pues voy a aprovechar a disfrutar y a construir esos momentos, pues de un paseo sin tanta gente, ¿no? Vamos a mirar esa parte positiva que tiene estar de vacaciones, cada vez menos, ¿eh? Porque cada vez hay más gente en todos los sitios. Sí. En Madrid, que antes subíamos despavoridos en verano, también está lleno, pero es
los cierto... barrios no tanto, los barrios la verdad que se quedan estupendos.
Pues ahí hay que aprovechar, voy a ir al centro de Madrid a dar un paseo, voy a aprovechar a ir a un sitio que normalmente está lleno y no va a estar lleno, voy a aprovechar a ver a un amigo que normalmente no tengo tiempo y me voy a tomar un café, ¿no? Yo creo que la importancia está en dónde focalizamos la atención, es decir, voy a focalizarla en el momento y en lo que estoy haciendo y no en lo que me estoy perdiendo.
Uh-huh. A ver qué nos cuentan los oyentes en el 900-1800. María desde Barcelona. Hola, María.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Encantada de hablar contigo.
Muchas gracias, María, igualmente.
Y enhorabuena por el programa, está muy bien.
Gracias. ¿Qué tal el verano?
El verano, pues bien. Yo os comento. Yo he preferido este año, primero por cómo está todo, ¿no? Los incendios, todo. Uh-huh. Los precios, que también no me diréis que está...
Bueno, claro, sí.
¿Vale? Eso sí que no te deja descansar bien en el hotel.
No, pero es verdad.
No os deja descansar bien y yo soy de las que no hipotecaría nunca unas vacaciones. Hipotecaría cosas muy necesarias, muy claro, pero unas vacaciones no. Entonces
podemos
yo me he quedado
al
por
pagaré,
casa.
Al pagaré a 3 o 6 meses.
Pues es que luego doy un dato que se ha conocido esta mañana. Perdona, María.
Me he quedado por casa. Uh-huh. Yo vivo en una población muy bonita cercana a Barcelona, que es San Feliu de Llobregat, uh-huh, que es la ciudad de las rosas. Y oye, se queda bastante, ya no tanto, pero se suele quedar bastante vacío. Y oye, puedes ir a pasear, puedes ir, en fin, lo que ha dicho antes. Sí, totalmente de acuerdo con ella, porque puedes hacer cosas. Después yo me pongo mis horarios, mira, la libertad que se tiene y lo que se puede hacer y sin estar subyugado a horarios otra vez o si vas con más gente, no sé, a mí me han parecido muy bien las vacaciones este año. Bienvenida.
Mira. Gracias, María de Barcelona. De hecho, ha dicho muy, muy bien. Sí. Que es una manera de decir que han estado... De maravilla. No, decía los precios. He leído antes una estadística que decía el número de pernoctaciones se estancó en España en el mes de junio, Pero los precios subieron, o sea, las pernotaciones aumentaron un 0,8%, pero los precios han subido casi un 6%. Pues ¿cómo no se van a estancar las pernotaciones? ¿Pero cómo no se van a estancar? Si irte una semana a un hotel normal, con desayuno, si tienes suerte, te cuesta el sueldo entero de un mes, una semana. Una semana. Es una, lo de los precios, en fin, que yo no digo que no tenga motivos, ¿eh? Que la vida sube para todos, también para los que tienen un hotel. Pero, ojo, qué barbaridad.
Yo prefiero quedarme en la infancia, cuando me iba con mis padres de acampada, el verano entero, en un camping, y tenía el coche pagado, tenía la casa pagada. Y oye, y no sé, ahora antes tenían dos hermanos, tres hermanos. Coche pagado, hipoteca como mucho a 15 años, la playa, teníamos otra casa en la playa. Es que ahora
y fijaos, yo pienso algo también, y decía María, nuestra oyente, ¿no?, que hoy estoy en un lugar y un lugar maravilloso, que la gente tenemos que recordar que estemos donde estemos, afortunadamente tenemos un país precioso, y estemos donde estemos, otras personas vienen a disfrutarlo y a hacer turismo, ¿no? Entonces sí, ¿por qué no soy yo mi turista en mi ciudad y aprovecho estos momentos? Porque como decía Samuel, pues antes no teníamos estas vacaciones, no hacíamos estos viajes y disfrutábamos. Yo creo que la clave está en retornar y recuperar esa capacidad de disfrute.
Dejadme que salude a Sara de Zaragoza. Hola, Sara, buenos días.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Gracias por llamar, gracias por escucharnos. ¿Ha salido de vacaciones? ¿Ha viajado?
Pues este verano nada. No podemos viajar ni movernos de aquí. Hemos invertido un dinero en la casa y siempre pues guardamos una semanita que yo creo que es muy necesaria, y este año nada.
¿Y entonces qué ha hecho?
Pues nada, lo primero que hago siempre, dos meses de julio, es organizar mi vida, que yo soy maestra. Y durante el curso es que es frenético.
Claro.
Durante el curso es una profesión, por lo menos yo la vivo así, pues que son muchas horas, mucha intensidad, y nada, y nos llega tanto a mi marido como a mí, pues para hacerlo justo de casa, de las comidas y de tal. Y llega el mes de julio, me tengo que empezar a citas de médicos, mirar papeleos del banco, mirar revisiones de caldera, el veterinario del perro, las cosas de los niños. Entonces, bueno, las ropas que están por ahí, que hay que siempre organizar, es un sinvivir. Y claro, es estar en casa y ver 100.000 cosas por hacer y no sentir el verano.
Ya. Bueno, pero todo sea porque ha invertido, que no sé si en la casa en la que vive ahí en Zaragoza o en otro sitio, pero todo sea porque ha invertido en una casa, no sé si en compra o en reforma, ¿no? Pero
sí, mira, nos hemos puesto placas solares, que ha sido una maravilla.
Vale.
Y claro, luego todo este calor, pues nada, aire acondicionado.
Claro,
te iba a decir, porque por sol este verano en Zaragoza no os quejáis.
En absoluto.
No. Y la cosa es que, claro, llega julio y mi marido dice, ¿cómo está mi mujer de vacaciones? Yo me relajo.
¿Cómo se llama?
Aparece la sombra del sofá otra vez.
Juan, que es un bendito, pero en julio vamos a mandar ya a
Es un bendito, pero en julio se relaja más de lo que debe.
Eso pasa, ¿eh? Yo que me quedo también en casa, ha habido más trifulcas matrimoniales que de costumbre.
Ya.
Aunque estemos más relajados, como la convivencia es más.
Gracias.
Pasa eso.
Intensa. Gracias.
Y que sepáis que septiembre es un gran mes para los psicólogos y para los abogados.
Ah, mira, Olga. Olga haciendo negocio. Ay, septiembre. Bueno, oye, la vida es así. La vida es así. De verano rompe algunas cosas, esto es verdad. Que iba a decir una cosa, ¿no? un amigo que me estaba enviando una foto de sus vistas en Tudela, ahí a la catedral, dice, ¿cómo me voy a ir yo con estas vistas?
Claro.
Pero me dice algo que tiene sentido, ¿no? Lo de sentirse turista en tu propia ciudad. Que eso está muy bien.
Eso,
¿no?
Poder sucede. Salir. Cuando recibes visitas, por ejemplo, a mí me ha pasado que ha venido mucha gente y me los he llevado a conocer Madrid y he tenido la sensación de conocer Madrid otra vez de nuevo. Con los precios de alquiler de ahora, pero la esa misma sensación.
Oye, Oli, un último consejo. Vale, estoy durmiendo en la cama X del apartamento del hotel X, con la almohada y el colchón que me ha tocado, que son los que son, y me despierto con así un poquito de dolor dolorido. Danos algún consejo. ¿Qué tenemos que hacer?
Sí, pues lo primero es, bueno, desde la cama, por ejemplo, sentarte antes de levantarte ni nada y hacer algún movimiento del cuello. Hacer movilidad, pues en rotación, en flexión, extensión de la cabeza. Caminar unos minutos para ver si el dolor se pasa. También te puedes duchar, por ejemplo, con agua templada tirando a caliente para que se vaya activando toda la zona cervical. Y luego no hay que permanecer tumbados mucho rato. Lo que te pide el cuerpo es activarse. Una vez que te activas, los músculos empiezan a moverse y el dolor puede que se vaya. ¿Vale? Vale. Si, ya te digo, si hay una lesión, seguramente no se vaya y haya que mirarlo, pero casi siempre por rigidez o algo de dolor por la almohada o por el colchón, con estas recomendaciones se suele quitar.
Bien. Bueno, pues casi hemos superado el verano ya. Nos queda una semana más, la que viene.
Sí, la más dura, ¿no? La de transición entre el verano y el retorno.
Para algunos, porque claro, para mí va a ser la transición entre el verano y el no trabajar. Iba a decir el descansar, no.
Y además, más un descanso más exclusivo, porque eres tú el que está de vacaciones y los demás trabajando, es una sensación.
Claro, te vamos
magnífica.
A dar el relevo.
Pero no voy a estar de vacaciones, estaré criando.
Ah, bueno, cuidando, vale. Cuidando.
Hasta que los niños empiecen el día 8, ¿no?
Pero el día 8 estarás ya de vacaciones.
No, porque está el bebé.
Que te tenemos ficha.
Está el bebé de 9 meses. No.
Pero antes de irte una tartita o algo, ¿no? Pedro, podrías dejarnos a ti que se te da bien la comida.
Es que el dulce es muy malo. No. El dulce no lo recomiendan. Bueno,
pues
algo haremos.
Cacerola buena.
Algo haremos para celebrarlo. Bueno, gracias a todos. Hasta la semana que viene.
Muy bien.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós, familia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.